calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas. Pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
Hoy vamos a hablar sobre un tema muy sensible para la comunidad universitaria de la Universidad de Chile, porque hay novedades sobre el reglamento de remuneraciones. Tras un largo proceso iniciado el año 2013, la Contraloría General de la República dio curso el 1 de diciembre de 2020 al Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile. La normativa entonces debía entrar en vigor este 1 de enero del 2021. Sin embargo, mediante oficio de rectoría, con fecha 11 de diciembre del 2020, el rector Ennio Vivaldi solicitó al Senado posponer su puesta en marcha para inicios del año 2022. Lo anterior, debido a la envergadura de este cambio organizacional que requiere tiempo para su implementación y que la pandemia por COVID-19 ha dificultado, ya que obligó a hacer cambios en el quehacer universitario y las vicerrectorías involucradas en la implementación de este reglamento también han visto aumentada su carga laboral. Para conversar sobre este tema, estamos hoy con Gloria Tralma, senadora universitaria y colaboradora de la Mesa del Senado Universitario, y Daniel Burgos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario. Muy bienvenidos a ambos y muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Bárbara? Muchísimas gracias por la invitación. Les saludo. Espero que tengamos un buen inicio de año 2022.
Hola, Daniel.
Igualmente, Bárbara, Daniel, buenas tardes. También espero que esta conversación sea lo más fructífera dentro del tema justamente que vamos a abordar. Así que muchas gracias también por la instancia.
Bueno, gracias a ambos por estar aquí hoy día. Entonces, para empezar quería preguntarles, ¿qué ha pasado durante diciembre con este reglamento de remuneraciones? Un poco para contextualizar a nuestros auditores.
Durante el 1 de diciembre, como tú lo señalaste, la Contraloría General de la República tomó razón del reglamento de remuneraciones, es decir, del acto administrativo que permite que nazca la vida al derecho de este reglamento. Al tomarle razón la Contraloría, se produce inmediatamente la aplicación de un artículo transitorio, el cual sostiene de que el reglamento de remuneraciones entra en vigencia a partir del primer día hábil del año siguiente al de su total tramitación. Vale decir, a partir del 1 de enero del año 2021. En este sentido, la rectoría solicitó, mediante indicación del señor rector, una modificación al artículo de puesta en vigencia, requiriendo que el Senado Universitario pudiese modificar este artículo y traspasase esa fecha en un año. El requerimiento original de rectoría consultaba un año más otro año por cualquier eventualidad, independiente que finalmente el Senado Universitario aprobó por mayoría que el inicio de entrada en vigencia del reglamento de remuneraciones estuviese a partir del día 1 de enero del año 2022. Es decir, fue un diciembre muy intenso, muy movido, el cual se finaliza, no recuerdo si fue el 30 o el 31, donde el señor Contralor General tomó razón del acto administrativo que modifica precisamente la entrada en vigencia. Eso fue durante el año 20. Por ende, el reglamento va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año 2022.
Un hecho, ya está cursado legalmente, es así.
Exactamente. Finalmente el reglamento existe. Ahora, nace la vía del derecho a principios de diciembre, no obstante, se aplica a partir del 1 de enero del año 2022.
Uh-huh. ¿Podemos hacer un resumen de lo que significa este reglamento, de lo que ha sido este largo proceso para generar este reglamento de remuneraciones del personal de la Universidad de Chile, que recordemos que en enero del año 2012 se da origen cuando se conoce por ley de transparencia las remuneraciones de los trabajadores y se evidenciaron disparidades de pago en todos los sentidos, o sea, entre quienes ejercían las mismas funciones, al interior de las mismas unidades académicas y entre distintas unidades académicas, y desde ahí, bueno, el Senado fue como un escándalo en la universidad. Y el Senado Universitario asume la tarea de hacer un reglamento de remuneración. Y bueno, a partir de esa fecha han pasado muchas cosas con este reglamento. No sé si Daniel nos puede hacer un pequeño resumen.
Sí, como tú bien lo señalas, la Corte del año 10-14 visibilizó la necesidad de desarrollar un reglamento con el cual, o en virtud del cual, se fijan las remuneraciones del personal de la Universidad de Chile. Esto a grandes rasgos por las tremendas asimetrías que se producían, o que se producen, mejor dicho, debido a dos asignaciones en lo particular. La asignación universitaria complementaria y la asignación universitaria de productividad, las cuales son arbitrarias y discrecionalidades, y discrecionales, perdón, esta arbitrariedad y esta discrecionalidad han sido reconocidas sistemáticamente por los organismos contralores, e incluso en algún aspecto fueron calificadas de inconstitucionales, más de un dictamen del señor Contralor General. Entonces la universidad tomó este reglamento y esta forma de pagar las remuneraciones, porque no estaba en un reglamento, y decidió regularla a través de normas por las cuales se fijan estas remuneraciones, las cuales tuviesen un carácter de objetivo, que saliera de la lógica unipersonal. Muchas de las remuneraciones hoy día se fijan por jefatura directa con acuerdo del encargado económico y decano, decana, o director, instituto. Y se inició un proceso, el cual el año 15 tiene un modelo paradigmático en la forma en que se desarrolló, que fue una abierta participación de la comunidad universitaria a través de la posibilidad que ingresaran indicaciones desde las localías, desde miembros de la comunidad que no tengan representación, e incluso llegaron, no sé, observaciones de consejos de facultad completo, obteniéndose el año 15 cerca de 550 indicaciones. Estas 550 indicaciones la Comisión de Presupuesto y Gestión las revisó una por una, llegando a un texto final, votándose de manera completa el año 2017, cuyo texto inició la tramitación correspondiente para poder nacer a la vía del derecho. Entre medio se produce en octubre del 2019 el estallido social y también un rol primordial que tuvo en esto la Federación de Funcionarios, FENAFUCH, con su presidente Miriam Maradona, quien visibilizó la importancia de este reglamento, que también venía siendo reiterada sistemáticamente por parte del Senado Universitario a la Rectoría, y se levanta este segundo ciclo de evolución de este reglamento. De octubre en adelante, Rectoría después ingresa una serie de indicaciones que hacen operativo el reglamento en el mes de enero del año 20. Nosotros las discutimos, se votaron estas indicaciones y después se hicieron los trabajos a nivel de Contraloría.
Muchas gracias, Daniel. Gloria, no sé si tú quieres agregar algo en esta historia.
Sí, justamente hacer mención de que obviamente este reglamento ya fue aprobado por la Corte anterior de Senadores, como bien lo dice el senador Burgos, ¿cierto? Y la importancia y la relevancia que tiene este reglamento para el personal de colaboración, sobre todo, porque norma un poco las remuneraciones, sobre todo con el tema de las brechas salariales que existen por la asignación universitaria complementaria. Entonces, claro, y justamente Rectoría el año pasado, ¿cierto? Después, sobre todo después del estallido social, presentó las indicaciones y también presentó indicaciones que fueron hechas en este sistema bajo el trabajo de la Federación, como también lo dijo el senador Burgo, a través de la presidenta y su directorio de FENACUCH. Indicaciones que también fueron incorporadas al reglamento de remuneraciones. Entonces, para nosotros como estamento es fundamental la tramitación de este, que ya esté aprobado por la Contraloría General, ¿cierto? Pero lamentamos un poco el hecho de la implementación, que no puede hacerse efectiva ahora a partir del 1 de enero de este año. Eso, sobre todo, destacar el gran trabajo que hizo la Corte de Senadores anteriores también, y obviamente que el reglamento de remuneraciones fue aprobado prácticamente en su totalidad por los senadores de esta Corte. Así que eso más que nada, resaltar un poco más.
Gracias. Bueno, a partir del año de 2019, como dice Gloria, en este contexto de estallido social, entonces empieza a acelerar el trabajo para que este reglamento se concretara, ¿no? Una sinergia en el trabajo entre el Senado Universitario y la Rectoría para sacar adelante este reglamento, y de hecho se pudo avanzar muy rápido. Entonces, preguntarles, según lo que ha explicado Rectoría, ¿por qué la universidad no estuvo preparada para cuando finalmente la Contraloría General de la República dio curso a este reglamento? Este año, o sea, el año 2020, el 1 de diciembre. ¿Qué ha explicado Rectoría? Porque Rectoría también tuvo que ir a plenaria a conversar sobre este tema, ¿no?
Exactamente. La señora vicerrectora, quien ha tenido la mejor de las voluntades para poder tramitar toda esta última parte del reglamento desde que ella está en el cargo, la profesora Heidi Werner, nos dio distintos argumentos por los cuales se debía modificar en un año la entrada en vigencia. Quizá estos argumentos se centren en primero, esto es un tremendo cambio paradigmático. Este cambio paradigmático modifica la forma de cambiar de pagar las remuneraciones, lo que a su vez exige que una serie de personas se preparen para aquello. Se estima que aproximadamente 300 colegas se encuentran en los procesos de pago de remuneración involucrados. Y a ellos vamos a tener que capacitar debidamente, con el objetivo de que no se produzcan errores y se revise caso a caso, porque muchos de estos, de la forma en que nosotros pagamos las remuneraciones, se va a revisar caso a caso en una primera instancia. Esto también involucra un cambio cultural importante. Es decir, hoy día nosotros conocemos las remuneraciones con nuestro sueldo base, la asignación universitaria complementaria, la asignación universitaria de productividad, y en el caso de los académicos, la asignación universitaria complementaria académica incremental, más conocida como UCAI. Pero el resto son asignaciones legales menores. Existe un cambio paradigmático, como lo señalé previamente, que a su vez exige la dictación de una serie de normas asociadas a través de actos administrativos de rectoría, con los cuales se puedan fijar una serie de asignaciones que están incorporadas en el reglamento. Y lo otro, el cambio tecnológico. Nosotros hoy día recibimos nuestras remuneraciones por el sistema de administración de personal CISPER, un sistema muy antiguo, el cual debe modificarse a esta nueva forma, y eso es un trabajo de largo aliento. El argumento por qué no se previó esto antes, es que la vicerrectoría, y esto nosotros lo hemos visto, ha trabajado de manera intensa durante el año 20 en afrontar la pandemia. Muchas de nuestras prioridades se fueron modificando debido a esta desafortunada pandemia por COVID-19, y de esa forma la rectoría priorizó a procesos institucionales que son muy, muy delicados, como mantener la regularidad de nuestros servicios, lo que así ha ocurrido. Independientemente de aquello, la fecha justamente en que se aprueba hacen materialmente imposible su implementación. por algunos aspectos de definición de escala, otros aspectos que dicen relación con una asignación que requiere, que está asociada a la evaluación del desempeño, por ende requiere procesos finalizados, y la dictación de una serie de actos, como recientemente señalé, que van a fijar algunas, o sea, van a operacionalizar algunas de las asignaciones. Y esa fue la razón por la cual se los solicita un año. Un año que el plenario, por mayoría, estimó prudente y aprobó en su sesión del día, me parece, 22 de diciembre, martes 22 de diciembre, que fue extraordinario.
Gracias, Daniel. No sé, Gloria, si quieres agregar algo.
Sí, justamente concuerdo con lo que dijo el senador Burgos, ¿cierto? Pero en este caso, en esta instancia, si bien es cierto el tema de la pandemia afectó muchísimo la posible implementación del reglamento, yo creo que aquí también hay otro tema que es que tal vez no se consideró que este reglamento pudiera estar aprobado este año. Quizás eso afectó un poco más. Si bien es cierto, todos tenemos claridad de que no están las herramientas tecnológicas para hacer la implementación posible, ¿cierto? Justamente concuerdo también nuevamente con lo que dice Senador Burgos respecto a la capacitación de los actores claves de las oficinas de remuneraciones de cada organismo académico, ¿cierto?, de la universidad. Pero independientemente de aquello, esto crea una problemática para nuestro tratamiento, sobre todo para las personas que tienen una renta más deficitaria en este caso, ¿cierto? Sobre todo hablo para las personas que están con una renta inferior al sueldo mínimo que en algunas unidades se da. Entonces, esto crea sigue existiendo esta brecha, mucho más con el tema presupuestario que en este momento está la universidad y ciertos organismos que han presentado un déficit bastante importante. Entonces, es eso lo que a nosotros nos complejiza mucho más el que se pueda implementar el reglamento de remuneraciones, porque existe un sector bastante grande de nuestros funcionarios que ven mermada su remuneración y esto daba una esperanza de que las rentas fueran un poco equiparadas dependiendo a labor igual cargo, igual función, igual renta, ¿cierto? Así es que eso es más que nada la preocupación que nosotros tenemos en que, claro, concuerdo de que el tema tecnológico influye, pero si consideramos que esto fue aprobado ya por la primera Corte de Senadores del año 2017 y fue ratificado y aprobado nuevamente por esta Corte de Senadores, ¿cierto? Hago alusión nuevamente a lo que resultó el tema del estallido social, además de los encuentros de cabildos, hay encuentros universitarios que se hicieron a nivel de universidad, ¿cierto? Lo cual arroja, en este sentido, el tema de que se pudiera nuevamente tomar en cuenta el reglamento de remuneraciones y es lo que hace que se presente nuevamente ante rectoría y rectoría lo haga llegar al Senado para que este sea aprobado rápidamente. Entonces eso es más lo que a nosotros no nos preocupa como funcionarios, ¿cierto? El por qué esperar tanto tiempo, lamentablemente, claro, vino el estallido social, luego vino la pandemia y nadie pensaba esto, ¿cierto? Pero pienso que tal vez no se pensó de que esto iba a ser aprobado rápidamente. Quizás eso jugó un poco en contra. Pero bien, tenemos que esperar y ser confiados de que esto se pueda implementar el próximo año, el 1 de enero del 2022, y no se alargue, ¿cierto?, para el término de otra nueva rectoría, que lo cual perjudicaría mucho el reglamento, porque probablemente quedaría un poco sujeto a la voluntad del próximo rector, rectora, que pudiera hacer lo suyo. Entonces eso también nos preocupa, que esta corte haya trabajado la corte anterior y luego esto quede en nada. Eso yo creo que como estamento nos preocupa demasiado. ¿Sí? Uh-huh. Eso.
Bueno, Gloria y Daniel, ambos son representantes del estamento del personal de colaboración. Quería preguntarles ahora, antes de meternos como en cómo esta noticia fue recibida por el estamento y lo que ustedes podrían transmitir a ellos, saber qué rol le corresponde ahora entonces en este periodo, en este año, hasta enero del 2022, al Senado Universitario para asegurar que el reglamento de remuneraciones se esté implementando. Y que desde el 1 de enero del 2022 ya pueda entrar en vigor.
Yo en ese aspecto, Daniel. Bárbara, si me permite. Mira, el reglamento de remuneraciones nació en la vía del derecho, existe. Es un hecho concreto. Los plazos del transitorio no podrán modificar fechas posteriores, salvo el beneplácito o del Senado Universitario por una modificación de la fecha de implementación, una nueva modificación de la fecha de implementación. Vale decir, el reglamento existe y se va a implementar. Si no se implementa por parte del Ejecutivo, es susceptible de requerimiento ante los organismos contralores competentes. Situación que es poco, o sea, es improbable. Había consideración de que, reitero, la norma existe, está tomada de razón, nació la vida del derecho, lo reitero una vez más, y en ese escenario nosotros tenemos reglamento. Cualquier cambio debiese pasar por el organismo normativo estratégico superior. ¿Qué rol nos asiste como Senado Universitario? Esto es una opinión muy personal, muy personal. Nos asiste un rol primero de difusión. Nosotros debemos dar difusión a el reglamento de remuneración y explicar cómo se compone, qué características tiene, cuál es la responsabilidad de las comunidades respectivas organizadas, me refiero a cuál es la responsabilidad que tienen los consejos de facultad e institutos, cuál es la responsabilidad de rectoría, cuál es la responsabilidad de las distintas ramas ejecutivas de las administraciones de las facultades. Uno. Dos, además, nos corresponde dar una difusión que esté relacionada con mantener latente este asunto y derribar mitos. Aquí hay muchos mitos relacionados con aumentos de remuneraciones, hay otros mitos que están relacionados con disminuciones de remuneraciones. El Senado Universitario hizo una preciosa infografía, diría que a finales del 2017, cuando había algo o bastante oposición por algunos grupos a este reglamento, en la cual aclaramos muchísimos mitos respecto al reglamento y se decía, por ejemplo, entre otras cosas, que el Senado Universitario no define las remuneraciones, fija las normas con las cuales se pagan, parametriza, pero no define y no va a decir cuánto va a ganar cada persona. Entonces, un objetivo es precisamente derribar mitos. Y lo tercero es también visibilizar, y creo que es sumamente importante, el cómo el Senado Universitario elevó un estándar de participación en la creación de la norma. Y esto es al consultar a las comunidades universitarias respecto a las indicaciones que tuviesen o las indicaciones que desearan incorporar, las cuales fueron revisadas una a una. Esto en aspectos comunicacionales. En aspectos políticos, evidentemente, a nosotros nos asiste ir consultando a nuestro rector, que a su vez es presidente del Senado Universitario, senador presidente del Senado Universitario, sobre cómo avanza la implementación. Pero hemos tenido, especialmente en esta última parte del año, con la vicerrectora Werner, una tremenda comunicación, por ende, muy probablemente, sistemáticamente, ella vaya informando a la Comisión de Presupuesto y Gestión o al mismo plenario del Senado Universitario en qué va la implementación. En esto también va a ser tremendamente importante la Dirección de Desarrollo, o sea, la Dirección de Finanzas y Administración Patrimonial, la Dirección de Desarrollo y Gestión de Personas, pero también la Vicerrectoría de Tecnología de la Información, a cargo del profesor José Miguel Piquer. ¿Por qué? Porque esto no solamente es un cambio cultural, no solamente es normativo, sino que también, como lo hemos señalado, tecnológico. Uh-huh.
Muchas gracias, Daniel. Por último, para ir cerrando, quería preguntarles sobre el mensaje que pudieran transmitir a sus representados del personal de colaboración y también a los trabajadores académicos.
Yeah, perfecto. Primero, el mensaje al estamento, a mis colegas del estamento del personal de colaboración, es que vamos a tener un reglamento que significa un cambio, el cual va a demorar, o sea, el cambio no va a ser inmediato. Y en nosotros está trabajar en que ese cambio después se transforme en un estándar de la forma en la cual nosotros desarrollamos modificaciones en la universidad que son profundas y que son modificaciones de generaciones, no son de la noche a la mañana. Y el mensaje es que hemos desarrollado un tremendo proceso, y esto es para los dos estamentos, y por qué no decirlo también para nuestro el estamento estudiantil. Se hizo un trabajo gigantesco. Fueron años de trabajo, años de también buscar recursos políticos para poder visibilizar lo que hicimos. Y acá está un tremendo logro del Senado Universitario. Es un reglamento que... En lo personal me hace sentir muy orgulloso el trabajo de este órgano normativo estratégico, también de la tremenda disposición que tuvo esta rectoría del profesor Vivaldi, en lo particular de su vicerrectora Heidi Werner y el profesor Daniel Hochmann, también ex vicerrector, y también de las mesas del Senado Universitario, de las distintas cortes también del Senado Universitario, que fuimos trabajando mancomunadamente por llegar a este reglamento. Y lo reitero una vez más, el reconocimiento a la Federación de Funcionarios, en su presidenta, la señora Miriam Barahona, que fue también fundamental. Yo creo que, y ojo, los reglamentos no están escritos en piedra. Nada está escrito en piedra. Nosotros ahora vemos cómo revisar la posibilidad de ir perfeccionándolo en la práctica. Entonces, esto es un ciclo que se abre de manera permanente y vamos a tener que hacer revisiones constantes, con la ayuda del Ejecutivo, por cierto, pero vamos a tener que hacer revisiones constantes. Y aquello es motivo de alegría.
Bueno, muchas gracias a ambos. Gloria Tralma, senadora universitaria y colaboradora de la Mesa del Senado, y Daniel Burgos, senador universitario y presidente de la Comisión de Presupuesto y Gestión del Senado Universitario, por estar hoy con nosotros en Educación en el Aire. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Bárbara, por la invitación también.
Adiós, Bárbara. Esté muy bien.
En la Universidad de Chile se están realizando los foros triestamentales, recrear la universidad pública, reflexiones y debates. Un espacio para pensar y discutir en comunidad sobre todos aquellos aspectos que puedan contribuir a la mejora continua del entorno universitario, explorando nuevas formas de mirarse y evaluarse como comunidad. Esto en el contexto de los constantes cambios que estamos viviendo a nivel nacional e internacional, marcados por la crisis social posterior al 18 de octubre de 2019, la pandemia del COVID-19, durante este año, el año que acaba de terminar, el 2020, y el actual proceso constituyente. Esta iniciativa surgió de la colaboración entre la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario y la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional. Los foros comenzaron en octubre del 2020 y ya están por finalizar en este mes de enero. De hecho, hoy vamos a hablar sobre el último foro de este ciclo. Este último foro se llama Sustentabilidad y Gobernanza y se va a realizar el miércoles 20 de enero a las 12 horas, como todos los foros, y va a ser transmitido en vivo y en directo por el Facebook de la Universidad de Chile. Para este foro todavía está abierta la convocatoria a enviar reflexiones y participar hasta el jueves 7 de enero. Así que nuestros invitados hoy integran el subcomité organizador y nos van a comentar todos los detalles sobre este encuentro. Les doy la bienvenida a Alejandra Botinelli, senadora universitaria, y Alejandro Joffre, prorrector de la Universidad de Chile. Muy bienvenidos y buenas tardes.
Buenas tardes, Bárbara. Muchas gracias. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, primero preguntarles sobre el tema de este último foro, o foro 6. ¿De qué se trata esto llamado sustentabilidad y gobernanza? ¿Qué temas se piensan incluir o discutir ahí?
Adelante, Alejandra.
Sí, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, lo primero, el título un poco más extenso y yo diría como un poco más explicativo también de lo que esperamos de este último foro que viene a culminar todo este proceso de reflexión, ¿cierto? Un proceso de reflexión que, como bien decías, Bárbara, tiene que ver fundamentalmente, ¿no?, con pensar, o está motivado por la pregunta de pensar, o varias preguntas, ¿no? Una, ¿cómo también incorporamos lo que hemos vivido, la experiencia que hemos vivido como país en este último año y medio, ¿cierto? O año, ¿no? Con un año y un poquito más, ¿no? En términos de estas como crisis enlazadas también que se han ido vinculando, en nuestra experiencia, ¿cierto? Como universidad también, ¿no? Como personas, como ciudadanas, ciudadanos, pero también como institución universitaria. Repensar la universidad pública, ¿no? Recrear la universidad pública en este contexto, ¿no? Pensábamos que desde el Senado, y yo sé que eso es compartido también desde la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional, ¿no? ¿Cómo incorporar también, ¿no?, lo vivido, lo experienciado en este último año a nuestro proceso reflexivo, a nuestra orientación también como universidad? Preguntarnos cómo ha cambiado, ¿no?, en este contexto también nuestras miradas, ¿sí?, sobre nosotros mismos, sobre lo que debemos, el rol que la Universidad de Chile y qué esperamos de la Universidad de Chile, ¿no?, debe cumplir en este Chile que se está, digamos, está conmocionado y se ha ido transformando también, ¿no?, sobre todo en sus percepciones sobre el futuro. Entonces, en ese sentido, este último foro, ¿sí?, de esta serie, viene justamente a culminar también esta reflexión, y por eso tiene como título también, ¿no?, La Universidad de Chile que imaginamos. Es una convocatoria a pensar en nuestro desarrollo hacia el futuro, ¿no?, con una perspectiva, digamos, de proyecto institucional, pero desde premisas, y eso está puesto directamente en el título, ¿no?, del foro, nos pareció muy importante, desde ciertas premisas, y una de esas es la sustentabilidad, ¿no? Y bueno, entendía ampliamente, ¿no?, como sustentabilidad humana, ¿cierto?, social, económica, ecológica, ambiental, medioambiental, etcétera, ¿no? Hay una dimensión súper importante, la salud mental también, en términos de un factor que se incorpora también a las proyecciones desde perspectiva sustentable, como institución, ¿sí? Así que ese es como el marco, ¿no?, que yo podría comentar, si Alejandro quiere agregar, ¿no?
Sí, mira, una de las, como un título que enmarca también esta discusión, aparece la Universidad de Chile que imaginamos. Eso es una invitación a imaginar la Universidad de Chile, producto de todas estas tensiones que mencionaba Alejandra, que van desde, claro, pandemia, estallido social, pero además, si miramos un poquito más atrás, está también el cambio climático, que está muy presente, porque recuerdan, Chile está organizando la COP y hubo que cancelarla. Entonces, hay una serie de perturbaciones o tensiones a las cuales está afecta la Universidad de Chile, que van desde cuestiones como cambio climático hasta temas propios del país. Entonces, frente a eso, a esas grandes perturbaciones, la universidad, en sus actividades esenciales, es decir, la formación, la investigación, la extensión, está siendo tensionada y está siendo empujada a evolucionar, a cambiar, a ponerse en una situación de desarrollo sostenible, como decía Alejandra, mucho más amplia y por tanto, todas las acciones y las decisiones que se toman desde la universidad respecto de su gobernanza, respecto de su sustentabilidad, tienen que considerar esos factores de externo. Ahora, uno podría resumir con un concepto que es el concepto de incertidumbre, es decir, que nosotros estamos, vamos, la Universidad de Chile va a estar en los próximos años sujeta a estos fenómenos que tienen un grado de incertidumbre y que la Universidad de Chile yo creo que tiene las herramientas como para enfrentarlo. Ahora, para eso, por supuesto, se requiere tener una idea clara de lo que uno piensa hacer y cómo enfrentar esta incertidumbre con algunas acciones que den robustez a las planificaciones, a los desarrollos, a todos los planes que tiene la universidad en estas tres áreas fundamentales de actividad. Entonces, cómo enfrentarlo con una estrategia que sea robusta y que permita entonces navegar en estas aguas que son un poco más, bastante más en algunos casos, turbulentas. Y por eso, por un lado, pero esa es la mirada de la universidad vista como dentro de un ambiente que está mucho más tenso y tensionado por cuestiones tan importantes como la pandemia y ahora el proceso constituyente. Sin embargo, también lo puede uno ver la universidad aportando a esos procesos. Esa es la otra mirada, ¿cierto? O sea, y ahí yo creo que hay una oportunidad gigantesca de la Universidad de Chile como una institución que puede aportar en particular al proceso constituyente. Ya la Universidad de Chile, ustedes han visto cómo ha ido aportando de manera crucial a la pandemia, tanto a nivel de consumo académico, ¿cierto? La parte de salud mental, pero también el hospital, todo eso ha ido apoyando a poder salir de la pandemia. Pero por otro lado, ¿cierto? La Universidad de Chile tiene un gran contingente de académicos, de funcionarios y estudiantes que pueden también aportar al proceso constituyente. Y allí hay un bonito desafío. Entonces, ¿cómo imaginar, frente a todas esas perturbaciones y eso con cierto nivel de, con cierto grado de incertidumbre, cómo entonces la Universidad de Chile puede reaccionar frente a eso y cómo se para la Universidad de Chile frente a eso? Y allí, creo que uno de los objetivos del foro es recibir ciertas contribuciones y luego comentarla y discutirla a propósito de todos esos elementos que son tan relevantes para imaginar la universidad los próximos años. Próximos años para mí son 5 o 10 años, no más allá que eso, porque como el futuro está bastante cambiante e incierto, entonces creo que si pudiésemos hacer algo a 5 o 10 años sería muy positivo para la universidad.
Uh-huh. Y en esto, en este nuevo contexto, también la universidad debe seguir cumpliendo, contribuyendo con excelencia, ¿no? Que también es un término muy fundamental en la universidad. Entonces, preguntarles cómo se redefine, o si está en cuestionamiento, el término o el significado de excelencia en estos nuevos contextos actuales, donde hay nuevas necesidades también, y donde el desarrollo sostenible es central, es fundamental. Uh-huh. Alejandra.
Bueno, sí, muchas gracias, Bárbara. Sí, yo creo súper interesante esa discusión, ¿no? Es una, incluso en los propios foros, en la definición de los foros, esto aparece este término y otros, ¿no? Pero este término en particular también como una pregunta, ¿no? Hay una pregunta sobre también las formas en que nombramos lo que nosotros queremos ser, cómo queremos proyectarnos hacia la sociedad. Y este propio término, bueno, todos los términos son polisémicos, y me parece que el caso del concepto de excelencia también es un concepto que nosotros debemos estar permanentemente revisando. Ayer mismo, súper provocativamente, el profesor Patricio Bustamante de la Facultad de Medicina, en una entrevista en la Radio Universidad de Chile, que yo leí muy atentamente, porque él trabaja las cuestiones relativas a la diversidad funcional, ¿no? Y a cómo los cuerpos distintos, digamos, a la heteronorma también, a las formas, digamos, a las perspectivas capacitistas, están incorporados o no incorporados incluso epistemológicamente también en nuestra forma de vincularnos con el mundo y con los demás. ¿Y cuáles son los desafíos? Él decía ahí, muy muy interesante, en la Universidad de Chile. Y justamente él apuntaba ahí esta cuestión crítica. El propio concepto de excelencia, si no lo puedo citar, porque no lo recuerdo exacto, pero sí él decía algo como que incluso había que pensar cómo este concepto también está de alguna manera tensionado en la actual coyuntura, en la actual situación, también desde perspectivas que él llamaba como supremacistas, capacitistas, ¿no? Porque la pregunta, yo ahí creo que estos foros y esta situación, ¿no? Estas perturbaciones, el contexto de incertidumbre que señalaba el prorector, ¿no? Alejandro Joffre, en que está sometido a la universidad, también deben interpelarnos de manera muy, muy profunda. Y tenemos las capacidades como institución, yo creo que realmente muy privilegiada, ¿no? Donde se encuentran saberes, donde se encuentran, digamos, diversos sujetos, sujetas, para pensar desde otro lugar, ¿no? Pensar qué es esto de la sostenibilidad desde la perspectiva humana, social. Entonces, en ese sentido, me parece, por ejemplo, a mí que, pero eso ya es parte del foro, pero bueno, uno tiene como sus ideas, que nuestra universidad tiene que repensar muchas lógicas, porque la universidad reflejó el país también, ¿cierto? Y de eso también, de alguna manera, nos sentimos orgullosos, pero por otra parte también cargamos, digamos, con las formas de reproducción inercial también de ciertas dinámicas que tiene nuestro país o que ha tenido nuestro país en los últimos 30 años. Y en ese sentido, pensar, por ejemplo, la investigación, estos problemas sociales de manera ya no individual, ¿no? O no privilegiando la dimensión individual, ¿no? Que la competencia, ¿no? Frente a formas colaborativas. Yo no veo ninguna posibilidad de que nosotros ni nadie en realidad en este contexto logre comprender cuestiones que estábamos conversando antes de la entrevista entre nosotros, ¿cierto? ¿Cómo se percibe el futuro? ¿Cuáles son los horizontes societales que se están construyendo? Sino, por ejemplo, desde perspectivas muy, muy colaborativas, desde la literatura, desde la física, desde la matemática, desde la ecología. Hay muchas cuestiones que decir, pero ya no desde nuestros campos, digamos, cerrados y menos individuales, o sea, solo individuales. Siempre muy en proyección hacia afuera y con el afuera, ¿sí? Y con les otros. O sea, entonces, solamente ahí ya hay una, en las dinámicas que tenemos, y en general tenemos esta percepción de que hay que cambiar a unas formas colaborativas. Yo creo que hay una convicción al respecto, el propio PDI de la universidad, que va hasta el 2026, ¿no? Plantea esta dimensión colaborativa del trabajo, de la reflexión. Sin embargo, la propia institución o las instituciones son inerciales, entonces cuesta producir los cambios, y probablemente en este tiempo muy corto vamos a tener que acelerar también la generación de estas iniciativas para rearmar, digamos, formas de conocer también distintas. Yo creo que esta sociedad, esta crisis a la cual, que ha golpeado súper, súper fuerte a Chile, y yo creo que ahí somos especiales, digamos, en algún sentido también en el mundo. O sea, hay una especificidad, como dice Alejandro, ¿no? Que tiene que ver con una perturbación muy profunda de nuestro ser, de nuestras formas de pensarnos, debiesen convocarnos a cambio. Que no van a ser muy lentos, o sea, que no pueden ser muy lentos en la universidad, pero que tienen que, por supuesto, tener, y este es el punto del foro, ¿no? Tener un anclaje a formas de gobierno y de participación que justamente vayan a este, hagan otro switch, ¿no? O sea, construyan otras formas de pensar.
Sí, yo quisiera agregar al aspecto que me parece relevante de acciones cooperativas que, como ustedes han visto, son esenciales para poder atacar problemas como los mayores que tenemos, tanto global como planeta, pero también local como país. Todas esas acciones para poder avanzar, resolver y poder llegar a soluciones concretas se requiere trabajar en forma cooperativa. A ese concepto de trabajo en cooperación quisiera agregar dos más. Uno es el de pertinencia. Creo que hoy día la excelencia y la pertinencia están aún más juntas que nunca, es decir, que los trabajos de investigación, los proyectos, tienen que, ¿cierto?, tener un nivel de pertinencia importante, y en ese sentido puede estar guiada por los desafíos país, puede estar guiada por los desafíos planeta, pero la pertinencia es un elemento que cuando uno le ha tocado, a mí me ha tocado estar en muchas comisiones de evaluación científica y todo, y la pertinencia siempre es un concepto que está, pero que, ¿cómo se pondera respecto de la excelencia tradicional de publicar una buena revista? No es muy claro siempre, pero hoy día lo que sí puedo decir es que la pertinencia, desde el punto de vista de los pesos relativos, ha ido creciendo y va a seguir creciendo, porque el hecho de que la investigación en la formación se oriente hacia un propósito específico, universidad, país y planeta, se hace cada vez más urgente. Entonces, pertinencia me parece que se va junto con excelencia. Y el otro concepto, yo me imagino que cuando Alejandra habla de estos desafíos y acciones cooperativas, se está refiriendo también a que en estos grandes problemas que tenemos hoy día y que hay que encararlos, resolverlos, todos ellos son transdisciplinarios. Es decir, todos ellos mezclan ¿cierto? Varias disciplinas y la mirada monodisciplinar ya no resiste, digamos, no es capaz. O sea, alcanzó ciertos límites como para poder atacar cualquiera de los problemas que hemos citado, desde cambio climático hasta desigualdad, pasan por esa mirada transdisciplinaria. Entonces, está el trabajo cooperativo, colaborativo, la pertinencia de los desafíos y de las temáticas de desarrollo e investigación que la universidad tiene que emprender, y finalmente en una mirada transdisciplinaria, que es lo que hoy día, ¿cierto?, urge a tener, porque no es fácil, ¿eh? O sea, esta conversación partimos con Alejandra, ella dijo, mira, yo trabajo en esto otro, claro, mostró su disciplina. Y yo también puedo hablar sobre, yo soy ingeniero matemático, puedo hablar sobre mi disciplina, pero cuando queremos encarar alguno de estos desafíos mayores, ahí no, ya no, esa mirada queda corta. Entonces ahí es donde viene la transdisciplinaridad propiamente tal, más allá de la interdisciplinaridad, o sea, tomando de la transdisciplinaridad más profunda. Así que muy de acuerdo con lo que acaba de expresar Alejandra.
Bueno, transdisciplinaridad e interdisciplinaridad fue el título de un foro también de este ciclo, y varios temas que ustedes han tocado también han sido temas de foros anteriores. Entonces, todas estas reflexiones que ya se han hecho, porque ya hay un camino recorrido, van a estar disponibles para toda la comunidad. Está todo el material, se puede revisar en la web www.uchile.cl/recrear-la-u-pública, y ahí se va a hacer un repositorio al final con todas las conclusiones de estos foros, que están súper interesantes, todos los temas y todos los pensamientos que ahí se plasman. Y bueno, sobre gobernanza y sustentabilidad, que es este foro, son los temas que nuestros auditores y la comunidad universitaria pueden enviar sus propias reflexiones. Así que quería preguntarles también que nos puedan ayudar a contarle a los auditores cómo se puede participar en estos foros.
Bueno, es súper sencillo porque también entiendo que en el espíritu estuvo muy, de todos estos foros, ¿no? Estuvo muy fuertemente como pensar diversidad de formatos también para la expresión de las posiciones, de las opiniones, de las reflexiones de la comunidad universitaria. Entonces, pueden enviarlo en distintos formatos, comunicaciones muy cortas, digamos acotadas, porque la idea es que sea dialógico, entonces que puedan haber distintas perspectivas, y por lo tanto son comunicaciones acotadas de 1500 palabras, en el caso si fueran textos escritos, pero también pueden ser videos, ¿no? También muy cortitos, y también incluso audios, ¿no? De manera de integrar distintas formas de comunicar, de medios también para comunicar. Así es que pueden, a través de videos, de audios, de textos de bien acotados, ¿no?, de 1500 palabras máximo, plantear sus posiciones, sus miradas, sus reflexiones sobre un aspecto de este tan, tan grande, ¿no?, que es cómo imaginamos la Universidad de Chile, la cuestión de nuestro desarrollo institucional, ¿no?, desde perspectivas de sustentabilidad y nuestro proyecto institucional. Y también la gobernanza, ¿no?, que supone pensar cómo nos organizamos para esto, cómo nos repensamos estructuralmente también para abordar estos desafíos, ¿no? Y por supuesto que en eso no hay ninguna receta, y todo lo que la comunidad pueda aportar es bien nuevo, porque el contexto de emergencia de estas nuevas reflexiones también es bien inédito. Así es que los convocamos porque no es difícil la participación. Si tienen alguna idea, bueno, la idea también es que sea, a mí no me gusta el término, siempre lo digo, ¿no?, estamentos. Creo que eso es parte de lo que debemos superar, en mi opinión, ¿no? Pero eso es parte del debate. Pero sí desde las distintas perspectivas, ¿no?, de personas que trabajan en la dimensión administrativa de la universidad, ¿no? En la dimensión estratégica, las autoridades, ¿cierto? En la cuestión académica de investigación, a veces en una misma persona, distintas funciones, etcétera, ¿no? En los estudiantes que tienen de pregrado, de posgrado, ¿no? Que tienen distintas también miradas sobre la universidad, están convocados a participar de estas formas muy diversas. En mi opinión es un espacio que tiene que ser aprovechado, así es que estamos haciendo un esfuerzo grande en difundirlo. Agradezco también al programa, por supuesto, Bárbara, este espacio. Y bueno, súper convocados todos.
Y bueno, la recepción, la fecha para dar estos trabajos vence este jueves 7 de enero. Ya ha habido un plazo para enviar estas reflexiones. Y bueno, entre el 7 y el 20 que se va a realizar el foro es el tiempo que tienen los organizadores de ir analizando las reflexiones que llegan para elegir tres ponencias. Entonces son tres personas las que exponen y los demás participan en la discusión. Así que todas y todos invitados a eso. Y para ir cerrando, quería hacerle una última pregunta, para ilustrar mejor también de qué se trata el tema de este foro. Entonces, preguntarles de qué manera estos resultados van a poder contribuir a cumplir con el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026, de la universidad, y qué es este plan de desarrollo institucional, por qué es tan importante y qué nuevos matices o significancias tal vez cobra ahora, porque fue creado, claro, hasta el 2016, ahora viene con estos nuevos contextos también, quizás es algo que se va a ir redefiniendo.
Sí, mira, Alejandro. Bueno, voy a partir con... Creo que una de las cosas que hemos aprendido es que el mundo que aún nos va a tocar vivir va a ser mucho más difícil de predecir, cambiante, con ese grado de incertidumbre que mencioné hace un rato, y por lo tanto, cualquier plan de desarrollo, como el desarrollo institucional, que es un plan a 10 años, tiene que considerar algunos factores que pueden producirse en los próximos años. Entonces, yo creo que lo aprendido durante esta, a partir del estallido social, pandemia, y luego este proceso constituyente, sí pienso que va a tener una influir en la forma con que se dibuja y se está dibujando el plan de desarrollo institucional. Es decir, que yo veo el plan de desarrollo institucional más dinámico a partir de... porque el ambiente sobre el cual se mueve la institución, en el caso de la universidad, es bastante más dinámico. Eso es por un lado. Entonces, ahora, la gracia que tiene de ser el último foro es que podemos integrar algunos de los conceptos y discusiones que se hicieron durante los cinco foros precedentes. Entonces, creo que va a ser interesante conversar ese día con Alejandra y con el resto del equipo del foro, porque me parece que cuando uno visualiza la universidad de futuro, y dado que los cinco foros anteriores que tocaron temas de formación, datos y todo lo que convivencia e inclusión, uno puede en la mirada a futuro integrar todos esos conceptos y llevarlo a un cierto nivel de concreción. Y eso creo que no es una tarea que no es fácil, pero yo creo que es una tarea de que el foro de ese día debiera tratar de apuntar. Así que yo me gustaría... Así que dejar cordialmente invitado a todos a aportar y hacer que este último foro sea un foro en donde uno entusiastamente vea a la universidad construyéndose y recreándose para los próximos años. Así que me parece que es un bonito desafío y me encantado de participar de ese día.
Bueno, muchas gracias Alejandra Botinelli, senadora universitaria, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y Alejandro Joffre, prorrector de la Universidad de Chile, por estar hoy en Educación en el Aire. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Chao.
Buenas tardes.
Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.